El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Jueves 15 de febrero, como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hoy comienza una de las competiciones más bonitas y más emocionantes del año. Os hablo de la Copa del Rey de Baloncesto. Alza el telón esta tarde con dos partidos. A las 6, Real Madrid-UCAM Murcia. A las 9, Valencia-Gran Canaria. Los madridistas son los grandes favoritos tras su gran comienzo de año, líderes en ACB y en la Euroliga, pero ya sabemos que este es un torneo abonado a las sorpresas. Así que Chus Mateo y los suyos han viajado con la cautela por bandera y con la piel de cordero puesta. Ante todo, prudencia. Chus Mateo.
Tengo muchas ganas, estoy muy ilusionado con que pueda salir bien, pero también conozco la dificultad de un trofeo en el que cualquiera de los ocho puede ser campeón. Que por mucho que puedas llegar en un buen momento, puedas llegar con victorias, cualquiera de ellos puede ser campeón porque es un torneo de tres partidos donde cualquiera tiene sus opciones.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Décimo día de protestas de agricultores y hasta ahora hay una concentración a las puertas del Ministerio de Agricultura. Ojos iban a desplazarse por esa zona. Allí, en ese ministerio, hay convocada esta tarde la primera reunión del ministro Luis Planas con las organizaciones agrarias mayoritarias. Hasta la glorieta del emperador Carlos V acaba de llegar también una quincena de tractores procedentes de Badajoz.
De Navalvillar de Pera, de Extremadura. Estamos a pérdida, entonces ya no puede ser más.
A ver, pues a ver si el señor ministro nos quiere recibir o a ver qué idea tiene este señor de defender al campo como le tiene que defender.
Pero no, que no se preocupe, que vamos a seguir en la brecha. No nos vamos a quedar parados. Si piensa que no nos va a recibir, nos tendrá que recibir. Tarde o temprano tendrá que hacerlo, porque nosotros no nos vamos a dejar en nuestro empeño.
Hoy es jueves, día de pleno en la Asamblea de Madrid, donde esta mañana hemos conocido la dimisión de la presidenta de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, Ana Cuartero, de Vox. Desde esa formación acusan al Ejecutivo Regional de impedir que la Comisión ejerza su labor de control, acusaciones también del resto de formaciones. Y hoy, este jueves, es pleno también Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Entre los acuerdos, la instalación en marzo de 90 contenedores soterrados en 20 puntos del distrito de Centro. También hemos conocido los planes para Usera, Mar García.
Usera tendrá antes de que acabe este año dos arcos gigantes, uno de entrada, otro de salida, para marcar el eje de su barrio chino sin descubrir aún su diseño y con un nombre aún por definir para este paseo peatonal de 3 kilómetros ante la protesta de la comunidad china. El ayuntamiento renuncia también a hacer peatonal la zona de la calle Dolores Barranco. Ante la petición de los vecinos, seguirán pasando autobuses y coches. Es un proyecto para un Usera mucho más internacional.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid tiene hasta mañana a las 11 para presentar alegaciones ante la petición de una protectora de animales de que se suspenda la mascleta prevista para este domingo en la explanada de Puente del Rey, junto a la Casa de Campo. PSOE y Más Madrid critican el lugar elegido. Respuesta de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Vamos a escuchar también a la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
Me vais a permitir que me parezca una postura un poco cateta, porque lo que no puede ser es que lo que se hace en Sydney, en Japón, en San Sebastián, los espectáculos que todos los días de pirotecnia que se hacen en París, resulta que no se puedan hacer un día en Madrid.
Tenemos el absoluto convencimiento de que se va a poder desarrollar con normalidad porque cuenta con todos los informes y se va a poder desarrollar sin problema.
Y la Comunidad de Madrid superó los 7 millones de habitantes en 2023. En ese año se sumaron 86.572 nuevas personas que vinieron a vivir aquí, a la Comunidad de Madrid.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, antes os adelanto lo más llamativo del día. A la 1:30 comienza en el Metropolitano el gran homenaje que el Atlético le ha preparado a Antoine Griezmann al convertirse en el máximo goleador histórico del club. Un homenaje lleno de sorpresas que tocará la fibra del francés con toda seguridad. Por cierto, que esta mañana hemos sabido que el recién fichado Gabriel Paulista se ha lesionado. Sufre una lesión muscular en la lesión abdominal, en la zona abdominal, y es baja para los próximos partidos. Buenas noticias en el Real Madrid. Brahim no sufre lesión alguna, así que está en perfecto estado para jugar en Vallecas contra el Rayo, supliendo a Bellingham. El andaluz es el jugador de moda tras su golazo en Leipzig y es muy probable que entre en la próxima lista del seleccionador de la Fuente. Este es su descubridor, José Andrés Jaime, ayer en Onda Madrid.
Al final, Brahim solo y simplemente era una situación, y es ponerlo en el 11. Un chico que tiene esta capacidad de improvisar, de ese fútbol que es el fútbol de la calle, si cuentan contigo, pues evidentemente saldrá todo a reducir.
Largas colas esta mañana en Vallecas para sacar entradas para el partido entre el Rayo y el Real Madrid el próximo fin de semana. Íñigo Pérez ya ejerce como entrenador del Rayo preparando el choque contra los blancos. Ha firmado por lo que resta de temporada y una más. El técnico afronta su primer gran reto como primer entrenador y, aunque era el segundo de Iraola, tiene obviamente sus propias ideas.
Mi idea de fútbol, parte de mi idea de fútbol pertenece Andoni, y parte de nuestras ideas de fútbol pertenecen a entrenadores que hemos compartido. Tenemos unas ideas similares y yo he tenido la suerte de poder aprender de él. Tampoco hay que engañar a nadie. Andoni es Andoni, yo soy Íñigo.
La 25ª jornada de Liga comienza mañana con un Villarreal-Getafe. Los azulones llegan más que animados con sus 33 puntos y su reciente triunfo contra el Celta. Bordalás recupera a Gastón tras su sanción. Este es el técnico azulón hace unos minutos sobre sus pasadas polémicas con Marcelino, ahora entrenador del Villarreal. Todo viene desde aquel Valencia-Getafe de Copa del Rey.
Mira, no me acuerdo de lo que cené anoche como para acordarme ahora de lo del pasado. Sinceramente, esto forma parte del fútbol. Le tengo un gran respeto a Marcelino, al Villarreal, a todos los compañeros que se dedican a este deporte y al deporte en general.
Liga de Campeones, la Real Sociedad indultó al Paris Saint-Germain en una gran primera parte y lo acabó pagando. Mbappé inclinó el partido con un gol decisivo y Barcola puso el 2-0 definitivo. La vuelta el 5 de marzo en Anoeta. Luis Enrique, técnico de los parisinos, reconoce que a pesar del triunfo sufrió de lo lindo.
Madre mía, felicitar a la Real Sociedad, felicitar a Imanol. Qué gran equipo, qué manera de competir, una maravilla. Pero, y al final, nuestros jugadores de arriba tienen mucha calidad, son determinantes, Kylian, Barcola, Ousmane. Pero madre mía, qué sufrimiento. No quiero ni pensar en San Sebastián dentro de 15 días.
Además, en Roma, la Lazio derrotó por 1-0 al Bayern de Múnich con un gol de Immobile de penalti. Penaltazo de Upamecano, que resultó expulsado y luego sufrió insultos racistas en las redes sociales. Lamentable. Hoy, Liga Conferencia, 9 de la noche, Betis-Dinamo de Zagreb, ida de los 16avos. Ronda en la que debuta hoy José Luis Mendilibar, el ex del Sevilla, del Eibar, etcétera, como nuevo técnico del Olympiacos, enfrentándose al Ferencváros. El domingo tenemos derbi en segunda. Leganés y Alcorcón se ven las caras en Butarque. Hoy se pasa por el partido de la una, uno de los grandes protagonistas del partido.
Hola, soy Medinafti, entrenador del Alcorcón, y hoy estaré en el partido de la una para hablar de mi equipo y del derbi del domingo frente a Leganés.
Fútbol femenino, Atlético y Real Madrid empataron a uno en Alcalá de Henares en un derbi más que polémico. Las rojiblancas reclaman tres penaltis, uno clarísimo por un codazo de Cáceres Sousa sobre Sheila Guijarro, que tuvo que ir al hospital por un traumatismo en el ojo. Lola Gallardo, indignada en Dazón, jugadora del Atleti.
Son dos penaltis clarísimos. La mano la he visto yo y estoy en la otra portería, y el codazo a Sheila, yo creo que si le veis la cara como la tiene ahora, no hace falta decir nada más, ¿no? Pero no sé qué tiene que pasar para que nos piten un penalti. Lo hacemos todo, pero contra tanta gente no podemos hacer nada.
La seleccionadora Montse Tomé ha dado hace un ratito la lista para la final a 4 de la Liga de las Naciones. Jugamos la semifinal el día 23 contra Países Bajos en Sevilla. Ha llamado a Alexia Putellas, que no juega desde el mes de noviembre, y a Tere Abelleira, que lleva 3 semanas fuera, las dos sin el alta médica. La novedad, Vicky López, ex del Madrid Club de Fútbol Femenino, ahora en el Barça. No va Sheila Guijarro, la goleadora del Atlético. Como os decía antes, la gran cita del día es la Copa del Rey de Básquet. El Real Madrid debuta a las 6 de la tarde frente a Luca Murcia. Lo podéis seguir en directo aquí, en Onda Madrid, a partir de esa hora a través del 106. A las 9 se mide en Valencia y Gran Canaria. El Real Madrid llega con el cartel de favorito, pero ya sabemos que este es un torneo en que las sorpresas son habituales. Sergio Llull sobre la potencia de Luca en el rival.
Bueno, va a ser un partido muy duro. Nos ganaron en su campo en liga regular, y es un equipo muy físico que va muy bien al rebote de ataque, un equipo que pone muchas trampas en defensa y vamos a tener que dar nuestra mejor versión para tener opciones de pasar a semifinales.
Tenis, Rafa Nadal se ha bajado del torneo de Doha en Qatar, donde tenía previsto reaparecer la próxima semana. No está plenamente recuperado de la lesión que sufrió en Brisbane, Australia. Su intención es volver en el Masters 1000 de Indian Wells en Estados Unidos, que comienza el 6 de marzo. Rafa se ha referido por primera vez a su decisión de convertirse en embajador de la Federación de Tenis Saudí, un país que no respeta los derechos humanos. Lo ha hecho en el objetivo de La Sexta.
Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen. Y la sensación es que se compra todo con dinero. Y ahora Rafa también se ha vendido al dinero. Y yo te digo...
Pero entiendes que la gente lo piense, ¿no?
Claro que sí. Y el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 años, 15 años. Pues te digo, pues me equivoqué por completo.
Siguiendo con tenis, Carlos Alcaraz debuta esta noche en el torneo de Buenos Aires, ATP 500. Será eso de las 10:30 contra el argentino Camilo Hugo Carabelli, 24 años y número 1435 del mundo. En la madrugada del sábado al domingo, el hispano-georgiano Ilia Topuria combate en Anaheim, Los Ángeles, frente al australiano Alexander Volkanovski. Lo hace para lograr el cinturón de campeón del mundo del peso pluma de la UFC. Topuria no se esconde. En la rueda de prensa previa al combate, no se han dado por las ramas.
Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto de una forma espectacular, y al que le quepa la mínima duda, que se joda.
Ahí es nada. Mundial de Natación de Doha. La selección masculina de waterpolo juega a las 2 de la tarde en apenas 50 minutos en semifinales contra Italia, la que derrotamos hace poco en las semis del europeo. Todo un clásico. La selección femenina cayó, desgraciadamente, en semifinales frente a la potentísima Estados Unidos, 11-9. Mañana, 9:30 de la mañana, jugamos por el bronce frente a Grecia. Fútbol sala, jornada 18. Los madrileños de Inter Movistar cayeron 3-2 en Jaén, tras igualar un 2-0 adverso. Inter es ahora mismo noveno, fuera de las posiciones de playoff. Y en Estados Unidos, la fiesta de celebración de los Kansas City Chiefs acabó en tragedia. Escuchad. Este era el momento en que sonaban los disparos de dos tiradores en la zona de la Union Station, el lugar donde finalizaban los festejos. Los disparos sembraron el pánico y acabaron con la vida de una persona y dejaron heridas a otras 22, tres de ellas en estado crítico. 1:12, nos vamos al Metropolitano. El Atlético de Madrid ha preparado un gran homenaje para Antoine Griezmann. 174 goles, máximo goleador histórico del club. Comienza dentro de 18 minutos, a la 1:30. Allí está José María Bonilla. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Un acto especial para Griezmann, al que seguro que le van a tocar la fibra. Le van a esperar sorpresas, ¿eh?
Sí, indudablemente. 32 años, el próximo 21 de marzo cumplirá los 33. Es el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid con 175 goles. Dos más que Luis Aragonés y seis más que Adrián Escudero, que hasta hace bien poquito pues lideraban esa marca de goleadores. Están empezando a llegar los diferentes protagonistas, o mejor dicho, los diferentes invitados a este homenaje. Ya lo ha hecho el presidente Enrique Cerezo, también el vicepresidente Antonio Alonso, varios exjugadores. Ya hemos visto a Villa, hemos visto a Manolo, hemos visto a Ruiz, a Leal, es decir, varios exjugadores que poco a poco están llegando, como te digo, a este homenaje que a partir de la 1:30 se le va a rendir a Antoine Griezmann, que se ha convertido ya en leyenda del conjunto colchonero.
Hace unos minutos ha hablado David Villa, uno de los goleadores del fútbol español más renombrados, jugador del Atlético de Madrid durante una campaña. Esto ha dicho sobre Griezmann.
No quiero quitar como goleador mérito a los goles, que es muy importante y muy difícil hacer esa cifra de goles, sino todo lo que ha conseguido. Yo creo que, y sobre todo cómo lo ha conseguido. Cambiar la opinión de la gente, sobre todo después de su segunda etapa, a base de cariño, de trabajo, de humildad, de siempre tener una buena cara, y no es fácil tampoco. Entonces creo que hay que darle la enhorabuena, más allá de los goles, que también, el hecho de cómo lo ha conseguido y cómo lo ha ido haciendo cada día. Yo creo que tener el cariño y el respeto, sobre todo de un club como el Atlético de Madrid, es algo muy, muy complicado, y él se lo ha ganado, en este caso, doble, ¿no? Porque ha estado en dos etapas y ha conseguido hacerlo en dos etapas. Creo que es un jugador total, un jugador que asiste, un jugador que genera juego, un jugador que es el primero que se pone el mono de trabajo cuando hay que defender y robar balones. creo que es un jugador total de una calidad enorme y que luego obviamente pues tiene en los últimos metros esa calidad para definir, que es lo que le ha llevado a llevar ese número de goles.
Y de un delantero, David Villa, un ex capitán del Atlético, santo y seña de ese equipo, presidente ahora de la Asociación de Veteranos, Roberto Solozábal. ¿Se puede comparar a Griezmann con Luis Aragonés? Él responde.
Se puede comparar, porque son épocas tan distintas, a Luis Aragonés y a Griezmann, y si los tuvieras que comparar, ¿qué dirías? Gracias.
Esa sí que es difícil, o sea, no, yo creo que son incomparables. La verdad que mucha gente mira el fútbol de atrás con nostalgia. Yo soy de los que piensa que cada vez es más difícil, cada vez se juega mejor, cada vez lo que consiguen los jugadores es más importante, y que los dos han sido grandes en su época. Yo creo que ir a comparaciones de diferentes épocas siempre es un error y yo no lo compararía. Pero ya te digo, los dos han sido grandes en su época. Todos los jugadores, cuando estamos en activo, lo que queremos ser es los mejores en ese momento. Y tanto Luis como Griezmann lo han conseguido.
Entiendo, Bonilla, que va a asistir prácticamente toda la plantilla, el cuerpo técnico, en fin, fiesta por todo lo alto para Griezmann, ¿no?
Sí, evidentemente, va a asistir toda la plantilla porque, de hecho, se ha entrenado, se ha ejercitado hoy aquí en el Estadio Metropolitano. Si te parece, te comento que Gabriel Paulista se ha sometido a pruebas médicas y sufre una lesión muscular en la pared abdominal. Ahora mismo está pendiente de evolución, sí. Y se uniría a las bajas de Lemar, Azpilicueta y Morata, que son las bajas que va a tener Diego Pablo Simeone para enfrentarse el próximo sábado al conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas. El que sí ha estado con el grupo es Correa, que ayer por una indisposición se perdió el entrenamiento, y también, como no, ya lo está haciendo en los últimos entrenamientos José María Jiménez, que a todas luces está ya a disposición del técnico Simeone de cara al choque ante el conjunto canario.
Mañana no, el sábado a las 2 de la tarde, el partido en el Metropolitano.
El sábado, sí.
Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. Volvemos en unos minutos, Bonilla.
Hasta ahora.
El Real Madrid acaba de finalizar su sesión de trabajo hace unos minutos en Valdebebas. La gran noticia de la mañana es que Brahim está intacto, no tiene ningún problema físico, se ha sometido a una resonancia magnética, no hay ningún tipo de lesión, a pesar de que se retiró, como sabéis, en el partido frente al Leipzig, después de haber hecho aquel espectacular gol frente al equipo alemán. Así que Brahim estará el próximo domingo en Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano en plenitud de condiciones. Es el futbolista de moda, puede entrar, seguramente entrará en la próxima lista del seleccionador Luis de la Fuente. Ayer se pasó por el enfoque José Andrés Jaime, su descubridor allí en Málaga, cuando era un niño, y dijo todas estas cosas súper interesantes.
Al final, Brahim solo y simplemente era una situación, y es ponerlo en el once. Un chico que tiene esta capacidad de improvisar, de ese fútbol que es el fútbol de la calle, si cuentan contigo, pues evidentemente saldrá todo a reducir. Si había una cosa que te podía sorprender de él, y estamos hablando a la edad de 6 años, te puedo decir que con 6 años es difícil tener una conversación con un chico. Y sin embargo, Brahim te clavaba la mirada desde pequeño y te escuchaba. Luego, indudablemente, su capacidad de improvisar, su capacidad de decidir, eso es muy complejo. Eso es, a esa edad, es muy complejo. Por lo tanto, ya se preveía que podía ser algo grande. Ocurrían cosas como estar en el Málaga y estar jugando 2 años por encima de su edad, porque al final se veía dentro de lo que es la cantera del Málaga que te lo pedía. Él está acostumbrado a jugar con gente más poderosa que él, pero que tenía la capacidad de improvisar, de realizar cosas que era de un jugador ya muchísimo más maduro. Sinceramente, creo que está preparado a nivel físico, técnico y mental, sobre todo. Buen compañero, es buena persona, trata a la gente, como yo digo, con un respeto total, y siempre es alguien que suma. Porque todo el mundo, ahora con esta salida de que Jude se ha lesionado, lo encajamos que puede ser en esa posición. Cuando Brahim te ofrece 3 perfiles totalmente diferentes, puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha y puede jugar por dentro. O sea, que no es un futbolista que solo y únicamente está capacitado para jugar en una posición. El gol ayer te lo hace con la izquierda. Brahim es derecho. ¿Qué quisiera yo como entrenador? De tener un jugador que pudiera jugar en 3 perfiles totalmente diferentes.
Entrevista con nuestro compañero Rodrigo de Pablo, ayer en El Enfoque, interesantísimo todo lo que contó el descubridor de Brahim, el Madrid que va al partido con las bajas, por supuesto, de Courtois, Militao, Alaba, Rudiger, que sigue fuera, Bellingham, por supuesto, y Mendy, que está sancionado. Esto le va a dar la titularidad a Fran García, el ex del Rayo, en un partido que, por tanto, va a ser muy especial para él. Y atención a este dato que nos proporciona la UEFA, el Real Madrid con un total de 841 millones de euros, es el club con mayores ingresos de toda Europa. Aparece esta información en un informe elaborado por el organismo europeo, Panorama Europeo de la Financiación y la Inversión de los Clubes. El Barça aparece tercero con 815 millones de euros, el Atlético de Madrid en decimoquinta posición con 371 millones. El segundo equipo con más ingresos, el segundo club con más ingresos, es el Manchester City con 836, el Paris Saint-Germain aparece cuarto con 807 y el Manchester United aparece quinto con 747. 1:20, en un momento estamos con un gran protagonista, hay derbi de segunda este fin de semana en Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Baxi, Saunier Duval, Baiyan, Bosch, ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
Este domingo, Madrid al tanto viene con un regalo. A la pasión, la emoción de la competición de cada domingo y en todos los campos de la Comunidad de Madrid se suma el derbi en el Estadio de Vallecas. El Rayo de Francisco recibe al Real Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este domingo, 4:15 en Butarque, tenemos derbi de segunda, Leganés-Alcorcón. Leganés líder, Alcorcón en descenso, pero en franca recuperación desde la llegada de su nuevo entrenador, Mehdi Nafti. Con él está en Alcorcón Dani Martín. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con Mehdi Nafti, entrenador del Alcorcón. Hola, Mehdi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Semana importante para el Alcorcón con ese duelo del domingo, un derbi frente al Leganés. ¿Qué tal está el equipo? ¿Cómo llega a este encuentro del fin de semana?
Una semana más muy importante para nosotros. Bien. Hoy hemos empezado nuestra semana de trabajo y el equipo está enchufado.
Entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿quieres que jugar contra tu equipo sea algo así como ir a una consulta en el dentista para el resto, para los rivales?
Sí, totalmente. Sí. Quiero, cuando hemos llegado a nosotros, eso era uno de los objetivos a corto plazo. De momento lo estamos consiguiendo y creo que los rivales nos respetan de momento.
Oye, ¿el Leganés es para ti el mejor equipo de segunda? ¿Les ves en primera la próxima temporada?
Es que...
Eso es mucho decir.
Contestarte es muy complicado. El que consigue la quiniela del ascenso directo este año, incluso del playoff, es un genio. Es imposible.
Es imposible, pero está entre los candidatos. Fíjate que lleva 15 jornadas consecutivas de líder. Luego, evidentemente, tiene fortalezas muy importantes, ¿no?
Sí, totalmente. Están haciendo una muy buena temporada. Tienen las cosas claras desde la jornada 1 y a pesar de no haber conseguido los mejores resultados últimamente, siempre es un equipo muy, muy incómodo y que de la nada te meten un gol. Va a ser un partido muy complicado, sí.
Oye, estuviste allí no hace mucho tiempo, además. No sé si para ti será especial volver a Butarque. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos meses que pasaste allí en Leganés?
Pues como te he dicho, igual que hay clubes así durante una carrera, que sea como jugador o como entrenador, que se te queda marcado y como te he dicho, para mí el Leganés ha sido como mi segunda casa en nuestra etapa aquí. Nos han acogido muy bien a mí, a mi familia, como te he dicho, y para mí es un placer de verdad volver a a Butarque y les deseo a partir del lunes pues que ganen todos los partidos de liga.
Oye, cuando llegas en diciembre al Alcorcón, ¿qué caseta te encuentras? ¿Cómo estaba esa gente? ¿Cómo estaban los futbolistas?
Pues igual que cuando llegas a un equipo que necesita resultados a corto plazo, pues un vestuario hundido, con malas caras, porque al final son conscientes de la situación y les duelen a los chicos estar en esa situación. Y bueno, pues lo que quieren ellos es un revulsivo a muy corto plazo. Y bueno, encima la primera jornada nosotros perdimos en Tenerife 1-0, pero poco a poco yo creo que hemos sembrado nosotros con el cuerpo técnico y con la ayuda de los jugadores lo que queríamos desde el principio. Y los jugadores yo creo que nos han dado el visto bueno, entre comillas, a nuestro modelo de juego y se han adaptado muy bien a lo que... y han entendido muy bien lo que queríamos de ellos.
Es importante el libreto futbolístico, lo táctico, claro que sí, pero cuando llegas en ese momento, Medi, ¿es más importante incluso a corto plazo ser psicólogo, levantar el ánimo, la confianza de esa gente?
Oh, yo creo que un entrenador tiene que ser psicólogo durante toda la temporada, pero es verdad que al principio tienes que marcar objetivos a corto plazo, no puedes mezclar y no puedes meter en la cabeza muchas cosas a los jugadores, sobre todo a nivel táctico, porque vienen de trabajar con un modelo de juego y pasan a un modelo de juego totalmente distinto. Entonces, yo creo que, como bien has dicho, al principio limpiar las cabezas y poco a poco introducir los conceptos para que los jugadores se sientan más cómodos sobre el terreno de juego.
Oye, si nos atenemos a los resultados, parece que has dado con la tecla. Son 8 partidos, 4 victorias, 2 empates, 2 derrotas. El equipo muestra convencimiento, muestra reacción. Habéis ganado partidos complicados. El equipo está reaccionando, está saliendo de ahí, aunque queda mucha pelea todavía, claro.
Sí, y aún así te das cuenta que seguimos en el pozo. Pero yo no voy a mirar esa clasificación, por lo menos hasta las 4, 5, 6 últimas jornadas, porque te puede dar un infarto, porque de un fin de semana al otro entras en el descenso, sales del descenso, y yo creo que eso es un desgaste innecesario. Pero sin embargo, yo creo que el equipo ya tiene una identidad de juego que tenemos que mantener. Yo me encargaré de que el equipo no baje los brazos, que esté siempre atento, mantener esa agresividad, esa identidad, ese modelo de juego que tenemos, y yo creo que esto siempre nos llevará a estar más cerca de la victoria.
Veo todas tus ruedas de prensa, Medi, me gusta seguirlas. Te veo, además de como entrenador, un poco como padre. ¿Me recuerdas un poco, Ancelotti, en esto? ¿Es así? ¿Eres un poco padre dentro de la caseta?
Uf, eso son palabras mayores, eso.
No familiar, pero en el trato, ¿no? Me refiero. Y la diferencia
sí,
de das cuenta,
sí.
Claro, evidentemente, Medi.
Pero porque es un feedback, yo lo necesito. Yo necesito ese cariño, necesito dar cariño, necesito recibir cariño. Para yo poder rendir dentro de un club, dentro de un cuerpo técnico con mis jugadores, yo necesito, como bien has dicho, sentirme como dentro de mi familia. Es algo que necesito, es una gasolina para mí, es un motor para mí eso. Y bueno, me gusta transmitir eso. De todas formas, yo creo que me considero un tío bastante claro. Les digo las cosas claramente a mis jugadores, que les gusten o no, pero yo creo que el jugador necesita verdades, necesita ese grado de confianza. Y bueno, así funciono. Y yo, una vez que recibo también el feedback de mis jugadores, del club incluso, por eso que te hablaba del Leganés también, donde uno recibe cariño, donde recibe esa confianza, pues yo luego se traslada al verde para los jugadores y para el cuerpo técnico.
Oye, te escuché decir no hace mucho aquello de yo no podría jugar en el fútbol actual. Vamos, que todo lo que le rodea al fútbol, la salsa rosa, que creo que decía Ureta, no te va. ¿Qué es lo que no te gusta del fútbol actual, Medi?
Uf, es verdad que eso ha hecho mucho ruido. Bueno, no me identifico, pero no creo que ser el único. A veces suena como a persona mayor esos comentarios, pero eso es una realidad. Me identificaba más en mi época como jugador, en los años 2000, pero yo creo que eso le pasará a más gente. Es verdad que el fútbol se ha convertido en un espectáculo, en un show que va vinculado con todo, con la tele, con patrocinadores, con las redes sociales. Es algo a lo cual no me identifico. Lo decía anoche también a un amigo, que hay un dicho en francés que dice: para vivir feliz hay que vivir escondido. Y yo me identifico más con esto. A mí no me gusta que se abra la puerta de mi casa para enseñar mi casa. Yo creo que eso será el siguiente escalón, yo creo, en el fútbol. Ya dentro de 2 o 3 años habrá obligación de abrir la puerta de la casa de los jugadores. Y al fútbol le falta un poco de intimidad y las cámaras que entran dentro del vestuario, todo esto, pero entiendo que es parte del negocio, lo entiendo perfectamente. Si no, de hecho, no estaría todavía sentándome en un banquillo. Es algo que tengo que aceptar yo, porque el fútbol no va a cambiar para Medinafti.
Las últimas. Llega el Leganés, que es el líder, pero daría igual cualquier otro rival. ¿Eres muy obseso del trabajo? Es decir, ¿le dedicas un montón de horas al cabo del día, vídeos, estudios, etcétera, para preparar un partido? ¿Cómo es un poco tu modelo?
Bueno, hay un cuerpo técnico que está muy preparado. Sí, se dedica muchas horas al fútbol, demasiado, incluso en casa. No se debería, pero al final el fútbol te come. El fútbol te come, estás en casa y siempre estás pensando en fútbol. A veces, se lo digo, mi mujer me habla y no estoy ni concentrado en lo que me está diciendo ella. Es un desgaste constante, sí, es un desgaste constante. Pero bueno, intentamos organizarnos. Tengo la suerte de tener un buen cuerpo técnico para repartir tareas y intentamos, el objetivo es intentar llegar al fin de semana con los deberes hechos.
Decía Simeone que iba al cine y si la película flojeaba empezaba a hacer alineaciones.
Es así, totalmente.
Poco parecido, ¿no?
Totalmente.
Oye, ¿se pierde esa luz en el banquillo? ¿Lo pasas mal? ¿Se te suben mucho las pulsaciones? ¿Cómo lo pasas en el banquillo?
Sí, se pasa mal. Sí, se pasa mal. Se pasa mal los nervios, se sufre. Yo pensaba que incluso con los años iba, en ese sentido, iba a mejorar algo, pero yo creo que eso viene en la personalidad de la gente. Sí, se pasa mal. Dolor de barriga, insomnia, no se puede dormir después del partido. Sí, se sufre. Pero por desgracia, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos gusta, es nuestra pasión.
A ver, ¿qué partido imaginas para el domingo, para terminar?
¿Qué partido imagino?
Sí. En tus sueños siempre ganas, estoy convencido.
Un 0-1 en el minuto 93.
Es un sueño interesante ese, ¿eh?
Muy,
y de mucho sufrimiento.
Sí, hombre, eso no lo puedes... El sufrimiento va a estar sí o sí. Pero sería un buen desenlace, sí. Y que el árbitro pite el final después.
Dani, la última para ti.
Una última pregunta, mister. ¿Tienes contrato hasta final de temporada? Si se salva el equipo, ¿te gustaría seguir aquí en Alcorcón?
Uf, todavía hay tiempo. Lo que te puedo asegurar es que aquí me siento como en mi casa y muy feliz de estar aquí.
Feliz Medinafti allí en Alcorcón, de momento sacando el equipo la cabeza, aunque todavía permanezca en zona de descenso. Dani, Medi, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Derbi de segunda división, el próximo domingo, 4:15 en Butar, que merecía un buen espacio. El Alcorcón, que está haciendo una gran remontada en las últimas jornadas desde la llegada de Medinafti, sigue en descenso, pero está en la pelea y está ganando partidos. El Leganés, ya lo sabéis, arriba del todo, líder, 15 jornadas consecutivas al frente de la tabla. Debe estar a punto de empezar el acto, aunque creo que va con un poquito de retraso ya en el Metropolitano, este homenaje que le va a hacer el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann, pero los invitados prácticamente todos dentro, entiendo, Bonilla, ¿no?
Sí, los últimos en aparecer han sido los componentes de la primera plantilla del Atlético de Madrid. Se han hecho una foto con Enrique Cerezo, el presidente de la entidad rojiblanca, y han acudido al acto a sentarse en este auditorio del Estadio Metropolitano, donde en breves instantes se le va a hacer ese homenaje a Antoine Griezmann, goleador de leyenda, como indica el acto. Los prolegómenos del acto. Hay también varios exjugadores, ya te lo he comentado anteriormente, hombres como David Villa, como Roberto Solozábal, como Miguel Ángel Ruiz, como Manolo, como Juan Carlos Pedraza, como Eugenio Leal, Roberto Frenedoso, también hemos visto a Bermejo, es decir, son futbolistas de distintas épocas que también quieren, como no, estar acompañando a un hombre que ya es historia viva del conjunto colchonero.
Historia por delante, nada menos que de Luis Aragonés, 174 goles, máximo goleador en la historia de un club más que centenario como es el Atlético de Madrid. Vamos. con la última hora de Rayo Getafe, el Rayo que se mide al Real Madrid. De hecho, a esta hora de la tarde, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos cuentan que hay largas colas en Vallecas para sacar entradas porque se han puesto esta misma mañana a la venta.
Sí, las entradas para el derbi del domingo ante el Real Madrid a las 11 de la mañana, y ya desde primera hora de la mañana, pues casi una fila que daba la vuelta a la mitad del estadio para hacerse con una de esas localidades. Mucha expectación para ver la visita del Real Madrid. Entradas que no son baratas. La más barata, 70 euros. La más cara, 120. Y ya si hablamos de VIPs, pues 250.
¿Para cuándo la venta online? Que se preguntan muchos de los abonados, bueno, y socios y aficionados
Martín
del Atlético.
Martín Presa de modernizar al club.
Ya toca, ya
pues
toca.
Pues toca también hacerlo por ese lado, ¿no?
Ya toca. El partido es muy especial porque Íñigo Pérez se sienta en el banquillo del Rayo Vallecano. Hoy, de hecho, ha dirigido su primera sesión de entrenamiento, el nuevo técnico.
Sí, esta mañana en la Ciudad Deportiva, primer entrenamiento para el entrenador navarro, aunque no va a ser la primera vez que dirija al Rayo Vallecano frente al Real Madrid. Es curioso porque ya en esa etapa en la que fue segundo de Andoni Iraola, en noviembre del 2022, expulsaban en un partido en Vallecas precisamente a Iraola en el minuto 60 y se tuvo que hacer cargo del equipo lo que restaba de ese partido, y luego fue entrenador, o se sentó también los dos siguientes partidos porque sancionaron a Iraola dos partidos, así que ya sabe lo que es dirigir al Rayo Vallecano en Vallecas. Además ganó el Rayo en aquel partido por 3-2. Bueno, pues la verdad es que la gente está muy ilusionada, ¿no?, con el regreso de Íñigo Pérez, porque es un poco la continuidad de Andoni Iraola. De hecho, era la idea inicial, incluso antes de Francisco, y lo que la plantilla quería. Pero bueno, él decidió irse con Iraola a Inglaterra.
Sí, explicó
después,
ayer, que no era el momento de coger el equipo, en verano.
No, que no lo veía y que él quería seguir formándose como entrenador, porque es que no tiene experiencia, no ya en
como primer entrenador,
sino en primera división. Sí, no se ha sentado nunca en un banquillo de primera. Lo que pasa es que allí no le dieron el permiso de trabajo en Inglaterra, y bueno, pues había quedado sin hacer nada, y ahora ve que es una oportunidad, y además, pues bueno, a un vestuario que ya conoce, que además se siente arropado por él porque los futbolistas le quieren, y hubo muy buen rollo con la época de Iraola, y bueno, es lo que le ha hecho decidirse en dar este paso como primer entrenador. Eso sí, dice que Iraola es Iraola, que evidentemente él ha mamado de él, sí, pero que quiere ser Íñigo Pérez, y sobre todo esa relación con el vestuario y cómo se lo ha encontrado.
Mi idea de fútbol, parte de mi idea de fútbol pertenece Andoni, y parte de nuestras ideas de fútbol pertenecen a entrenadores que hemos compartido. Tenemos unas ideas similares y yo he tenido la suerte de poder aprender de él. Tampoco hay que engañar a nadie, Andoni es Andoni, yo soy Íñigo. Son chicos que conozco, han pasado muy pocos meses y antes de verlos uno se puede imaginar cómo están. Es verdad que hemos hablado en el vestuario, pero es verdad que he visto un equipo que está dolido porque se va un entrenador, y que imagino que ahora pues tendrán ilusión y entusiasmo por intentar que a la persona que llega nueva, pues convencerle de que tienen que ser los actores principales el día del partido.
El Rayo Vallecano, que tiene que empezar a sumar de 3-3, parece que lo del Real Madrid parece ser o puede ser un poco más complicado hacerlo ante él.
Y luego Girona.
Bueno, yo creo que la fecha marcada en el calendario es el partido contra el Cádiz, que sí que es un rival ya directo por la permanencia. Y bueno, pendiente sobre todo de Chavarría, que se retiró en el último partido en Mallorca con un pinchazo en la parte posterior del muslo. No ha trascendido la lesión que tiene y si va a llegar para el encuentro. Así que bueno, el domingo será ese partido. El sábado, nueva comparecencia de Íñigo Pérez ya en la previa, a ver si ahí podemos saber un poquito más. Por lo demás, no hay sancionados para el partido frente al Real Madrid.
Por cierto, importante, aclaró ayer Martín Presa, el presidente del Rayo, que ha firmado por año y medio, lo que resta de esta temporada,
más
una temporada más. Y por cierto, también quiso enviar un mensaje, pensaba que la afición no le había dado el suficiente cariño a Francisco, al entrenador saliente, que dice se marchó como un auténtico caballero del club.
Y otro dato más, como segundo, Íñigo Pérez va a tener a Adrián López.
Cierto.
Él es jugador del Atlético de Madrid, aquí le conocemos como es jugador del Atlético de Madrid, aunque jugó en muchos otros equipos.
Esto en cuanto al Rayo. Y el Getafe juega mañana mismo, es el que abre la jornada número 25 en Primera División, juega frente al Villarreal mañana a las 9:00 de la noche. Llega el Getafe animado porque tiene 33 puntos, muy lejos del descenso, y porque viene de ganarle al Celta 3-2 con ese gol postrero de Jaime Mata, Laura.
Ha comparecido José Bordalás, lo acaba de hacer en la previa de este partido, y bueno, ha hablado mucho de cómo se encuentra el equipo, está muy contento, además no tiene ninguna baja, más allá de de la de Arambarri, recupera a Gastón Álvarez. Eso es una buena noticia porque ya le escuchábamos el otro día quejarse de que se le ha quedado la plantilla
un poquito corta.
Y bueno, ha hablado de Greenwood. Sabes que está estudiándose en el comité de competición la posible sanción a Bellingham por ese insulto que hubo en el derbi. Rabis le dijo, hay quien interpreta que
es
eso significa basura
o
violador, pues en eso están. En
hay un informe
cosa,
pericial de labios.
Es una cosa muy fea decirle eso a un compañero. Y bueno, pues le han preguntado a José Bordalas, dice que no puede decir mucho más de que los comités ya tendrán que hacer su trabajo, pero que él le encuentra tranquilo, está súper integrado en la plantilla y que para ellos es una bendición que Greenwood esté en el Getafe.
No, él está tranquilo, está feliz, él es un chico que muy respetuoso, creo que desde que ha llegado aquí lo habéis podido comprobar todos, un chaval magnífico, es incapaz de levantarle la voz a nadie, él hace su trabajo, intenta ayudar como lo está haciendo, creo que nos está ayudando mucho, tiene un compromiso muy alto con el equipo y estamos muy contentos con él. Respetamos a todos, solo pedimos respeto hacia el Getafe, hacia nuestros jugadores y hacia nuestro club.
33 puntos decías, a 5 de Europa, 16 con el descenso, pero el discurso del míster sigue siendo el mismo, permanencia, y no hace cuentas con eso de que la permanencia o la salvación este año va a estar muy barata.
No, no miramos mucho más allá del partido inmediato. Nosotros, nuestro objetivo es intentar hacer un gran partido mañana en Villarreal contra un grandísimo rival y a ver si se ve un bonito partido, un bonito espectáculo y podemos sacar un buen resultado. Ese es nuestro objetivo.
Y sobre el Villarreal, ya hemos escuchado al principio del programa que no se acuerda de lo que cenó anoche, menos se va a acordar o quiere acordarse.
Las polémicas con Marcelino.
Porque yo creo que sí se acuerda, porque fue muy polémico y todo el mundo se acuerda de aquel Valencia Getafe. Bueno, habla un poco del Villarreal, de que llega a un equipo o van a enfrentarse a un equipo muy duro en el Madrigal.
Que está en alza.
Que viene mejorando sobre todo deportivamente y que la clave para él va a ser muy fuertes y estar muy atentos a esa fortaleza que puede tener el conjunto castellonense.
Están muy comprometidos, muy implicados y bueno, mañana la clave sin duda es intentar jugar bien, intentar desplegar lo que sabemos hacer bien y sin duda, bueno, pues adaptarnos obviamente a la exigencia que va a tener el partido mañana, ¿no? Contra un rival como el Villarreal.
5 años lleva sin ganar el Getafe al Villarreal, aunque Bordalas dice que las estadísticas también están para romperlas. Y ojo, porque ha dicho que Ilaiz, cuando esté al 100%, será un jugador para estar en el 11. Ese es el objetivo que tiene el nuevo jugador del Getafe.
Getafe-Villarreal mañana. Ha comenzado ya el homenaje a Antoine Griezmann en el Metropolitano. Vicente Vallés, como ya ocurrió con el Cholo Simeone, es el maestro de ceremonias, está empezando a hablar con Antoine Griezmann.
Hoy es un día muy especial para ti, supongo, aunque también supongo que el día más especial, hablando de goles, fue el día que superaste la cifra de goles de Luis Aragonés y te convertiste en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. Me he preguntado en estos días, en estas semanas que han pasado desde aquel gol, si cuando sabías que te faltaba uno para meter el récord, estabas ansioso, preocupado por cómo sería, si lo conseguirías, cuándo lo conseguirías, y eso te generaba un poco de ansiedad en tu juego.
Bueno, ya yo creo que desde la pretemporada, ya en los entrenamientos, ya iba avisando a los compañeros que era mi objetivo y que a veces pues iba a tirar muchas veces a portería, pero sí, claro, obviamente sabía que estaba cerca. Y sin querer pues tiras más a portería, vas buscando más el área rival, te acercas más al gol y cuando ya estás a uno pues estás ansioso, tienes muchas ganas, no sabes, tenía pensado, quería, era mi último deseo, ¿no?, hacerlo aquí en casa, pero nos tocó ahí en Arabia contra el Madrid, pero sí, lo tenía bien pensado y con muchas ganas.
¿Has sentido, no sé, un cierto vértigo después de marcar el gol y mirar hacia atrás en la historia y pensar, bueno, este club tiene más de 120 años de historia, con esta camiseta ha marcado goles, jugadores fantásticos, y sin embargo eres tú el que ha llegado así de lejos, nadie antes había conseguido llegar tan lejos. ¿Qué sensación te genera eso? ¿Qué sentimiento interno te genera como futbolista?
Bueno, me acuerdo en el descanso el Cholo habló, los compañeros hablaban y yo tenía unas ganas de llorar, pero claro, estábamos en el partido con los nervios del partido. Y es después de partido, aunque después de que había la derrota, pues con ganas de llorar, ¿no? De volver a pensar en todos los primeros minutos, en cómo nos costó a mí y mi familia, ¿no? Poder ser un jugador importante aquí. Y al final, hay muchos nombres, leyendas del club que han marcado épocas aquí. Y estar yo también arriba, pues es algo que me da mucho orgullo y lo disfruto cada día.
Vamos a hablar dentro de unos minutos de todos esos momentos, algunos momentos, bueno, muy importantes como profesional y como persona también, siendo jugador del Club Atlético de Madrid, pero queremos, creo que todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, disfrutar de ese gol. Ese gol en el
Bueno, el homenaje a Antoine Griezmann en el Metropolitano por su condición de máximo goleador histórico del club. Vamos con la Champions. La historia podría haberse escrito de otra manera. La Real tuvo el partido en la mano durante casi 55 minutos, pero acabó perdiendo por 2-0, Dani.
Sí, así es. Los de Luis Enrique encarrilan la eliminatoria y logran sacar un 2-0 en un partido en el que la Real fue superior a su rival hasta que Mbappé quiso, cuando marcó el primer gol del encuentro poco después de que empezara la segunda parte. En la primera mitad fue muy superior la Real y rozaron el gol con un disparo de Mikel Merino que se estrellaba en el larguero al filo del descanso. Todo cambió en el minuto 58 cuando Mbappé marcaba en una jugada a balón parado en una acción que enfadó y mucho a Imanol Alguacil, ya que defendieron este saque de esquina con un hombre menos debido a que Traoré tuvo que salir del campo para ser atendido. Imanol.
Yo no me lo explico que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un córner en contra no acabe en el hospital. No lo entiendo. O sea, si un jugador deja el equipo con uno menos es porque tiene que ir al hospital. O sea, yo lo tengo muy claro. Y es que luego ese propio jugador se ha ido del partido. Y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del partido. Y eso es lo que me duele.
Se puso serio con esa circunstancia y Manuel Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, todo cambió. El Paris Saint-Germain tomó el mando del partido y el partido cambió para mal para la Real, Dani.
Sí, la Real sintió y mucho el golpe y en el minuto 70 llegó el segundo gol del PSG, obra de Barcola. Y Manol se iba del Parque de los Príncipes con la sensación de haber regalado los dos goles.
Creo que tenemos que tener los pies en el suelo y saber que somos la Real Sociedad, que hemos hecho un partidazo hasta ese gol y que me voy muy enfadado porque entiendo que tanto el 1-0 como el 2-0 lo hemos regalado y a partir de ahí además nos hemos ido.
Pero ni Manol ni sus jugadores tiran la toalla y piensan ya en la remontada.
Jugando en casa, si somos capaces de hacer el primer tiempo que hemos hecho, ¿por qué no soñar?
Luis Enrique elogió a la Real, reconoció que sufrió mucho durante la primera mitad, pero fiel a sí mismo quiso restarle importancia a cualquier resultado.
Podemos perder, la Real fue mejor que nosotros la primera parte, pero hay que perder con nuestras armas. Y si perdemos con nuestras armas, no pasa nada, la vida continúa. Al otro día la gente se despierta, vuelves a levantarte, forma parte del deporte.
Sabe que el partido de vuelta será un dolor de muelas para ellos y no tiene duda de que sufrirán mucho.
Prefiero no pensar dentro de 15 días en San Sebastián lo que vamos a sufrir, porque la Real Sociedad es un muy buen equipo, con una idea de juego muy clara y respaldado con su afición, seguramente serán más fuertes.
2-0 para el Paris Saint-Germain. En la otra eliminatoria, Lazio 1, Bayern de Múnich 0. No acaba de levantar cabeza el equipo muniqués.
No, los italianos se llevaron el primer asalto de esta eliminatoria con un gol de penalti de Ciro Immobile en el minuto 69. La acción que provocó este penalti fue un cruce de cables de Upamecano que en un intento por tapar el tiro de Isaksen acabó pisando a la altura de la tibia al jugador del Lazio y el árbitro no dudó ni un segundo en pitar penalti y expulsar al jugador del Bayern. Desgraciadamente, esta acción tuvo consecuencias y el jugador francés recibió insultos racistas en las redes sociales por esta acción. Poco tardó su club en condenarlos a través de un tuit en el que los condenó rotundamente, calificándolos de detestables. El Bayern sigue de bajón tras el 3-0 en Liga contra el Leverkusen y ahora debe remontar en Champions. So much fun, gonna lose your reason.
Esta mañana la seleccionadora Montse Tomé ha facilitado la lista de convocadas para los partidos de la fase final de la Liga de las Naciones, que se va a disputar en Sevilla el día 23, viernes. Jugamos contra Países Bajos en la Cartuja. Allí también se va a jugar el partido por el tercer y cuarto puesto y la final, por supuesto, el miércoles 28. En la convocatoria de Montse Tomé está Alexia Putellas, con problemas en una rodilla y que no juega desde el mes de noviembre. También está Terea Velleira, la jugadora del Real Madrid, que también está de baja y no tiene el alta médica, no juega desde el 3 de febrero. Hay 6 jugadoras del Real Madrid y 2 jugadoras del Atlético de Madrid: Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ollane Hernández, Terea Velleira, Maite Oroz y Atenea del Castillo del Real Madrid, y Eva Navarro y Sheila García del Atlético de Madrid. No está Sheila Guijarro, que sufrió ayer un traumatismo en el partido frente al Real Madrid, del que ahora hablaremos. Esta es la seleccionadora Tomé sobre la presencia de Alexia Putellas. Da la impresión de que va a ayudar más desde fuera que desde dentro.
Bueno, Alexia, sabemos que es una jugadora importante para el equipo, es nuestra capitana, siempre lo ha sido, y desde el punto de vista deportivo valoramos como una jugadora que tiene que estar en estos partidos. Y sabemos que está en un proceso de readaptación con su club. Nuestra intención es que todo eso se siga elaborando con mucho cuidado desde servicios médicos y que aquí pues podamos seguir trabajando en su evolución y en su progresión.
Y anoche hubo derbi femenino en Alcalá de Henares, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 1, partido de liga, partido tremendamente polémico porque las rojiblancas solicitaron hasta 3 penaltis, hay uno clarísimo por un codazo de Cacelén Sousa sobre Sheila Guijarro que el árbitro no vio, y en este caso además sabéis que en la liga femenina no hay VAR. Nos lo cuenta Jorge Torres. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Un derbi con mucha polémica. Y es que el Atlético de Madrid reclamó hasta 3 penaltis a favor, 2 por mano y otro por un clarísimo codazo por parte de la madridista Kathleen sobre la máxima goleadora nacional, Sheila Guijarro. Una acción que provocó el enfado y la indignación del cuadro rojiblanco después del partido, ya que la delantera tuvo que marcharse sustituida para acudir al hospital. Según el parte médico del club colchonero, el codazo dejó a Sheila con un fuerte traumatismo ocular con hematoma asociado y queda pendiente de evolución. Manolo Cano, entrenador del Atlético, se mostró muy enfadado con la actuación arbitral.
Las imágenes están ahí, no es uno, son 3 penaltis, 2 por mano y sobre todo el más sangrante es el de Sheila, que tenemos que retirar una jugadora lesionada y no sé qué más tiene que ocurrir dentro del área para que nos piten un penalti. No se puede entender, porque pasa todo el año, no es hoy. Y frustra, claro que frustra, porque son momentos cruciales de la temporada, donde puedes dar un paso adelante, donde te puedes acercar a los equipos de arriba. No le va a afectar porque estas jugadoras tienen una cabeza y un corazón increíble y van a seguir peleando y se van a reponer como se han repuesto de todo lo anterior. Hay un dicho que dice en el fútbol, lo que te dan por lo que te quitan. Yo estoy esperando que eso se cumpla. Ojalá que se cumpla.
Un derbi que se resolvió con los goles de la propia Sheila Guijarro y de Olga Carmona de penalti. Un empate que sigue manteniendo al Atlético de Madrid a 6 puntos de los puestos europeos y al Real Madrid a 9 del Barcelona. Un Barcelona que cortó su racha de 80 victorias consecutivas en su estadio tras empatar a 1 contra el Levante.
Comienza la Copa del Rey de baloncesto. Hoy los dos primeros partidos de cuartos. A las 6 lo contamos en directo en Onda Madrid a través del 106.0 Real Madrid UCAN Murcia. Y a las 9 Valencia Gran Canaria. Los que ganen se verán en semifinales el sábado a las 6 de la tarde. Favorito el Real Madrid, aunque ya sabemos que si hay un torneo propenso a las sorpresas es este. Y además el rival de hoy es duro. Este es Sergio Llull.
Bueno, va a ser un partido muy duro. Nos ganaron en su campo en liga regular y es un equipo muy físico que va muy bien al rebote de ataque, un equipo que pone muchas trampas en defensa y vamos a tener que dar nuestra mejor versión para tener opciones de pasar a semifinales. En la Copa nunca hay favoritos, ¿no? Se demuestra año tras año, creo que es lo que hace especial este torneo, ¿no? Que son partidos sin red, los propios cuartos de final ya es una final porque si no te vas a casa.
Nacho Rodríguez comentará esta tarde el partido junto a Iñaki de Miguel, Adrián Méndez y Nacho Aranda. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Oye, torneo especial, muy bonito, 8 aficiones con el sueño de un título. Tú lo ganaste 2 veces, es una de las citas más especiales del año. ¿Qué recuerdo tienes? ¿Cómo es desde dentro esta Copa del Rey?
No, absolutamente el momento quizá más especial, ¿no? Como bien decías, 8 clubes conviviendo en el hotel, 8 aficiones, colorido por toda la ciudad de Málaga, ambiente en el pabellón, la fanzone. Y desde el punto de vista de jugador, bueno, pues convives en varios días con todos los jugadores, con agentes, con medios de comunicación, con scouts de la NBA, Bueno, es el, digamos, el torneo más importante, ¿no? Y el que el jugador disfruta más, ¿no? Porque cuando llegan unos playoffs son solo dos equipos y es diferente al ambiente que se vive estos 4 o 5 días en la ciudad donde se celebra la Copa del Rey.
Oye, ¿Real Madrid gran favorito o lo decimos en voz baja por si acaso?
Bueno, yo creo que es el gran favorito, ¿no? Porque si se acerca un poco al nivel que ha tenido los 3 primeros meses, para mí es el favorito. Pero es verdad, y no es un típico tópico, que, bueno, pues que a un partido le puede ganar, te puede ganar, pues, cualquier equipo, ¿no? Yo creo que han llegado los 8 mejores equipos, grandes plantillas, pero evidentemente el Madrid, por experiencia, por tradición, por haber recuperado a Juli, sobre todo a Edi Tavares, que para mí es un jugador determinante, pues está un pelín, un escalón por encima, pero bueno, como bien decía Sergi Juli, que acabamos de escuchar, sin ningún tipo de confianza, y tendremos que ver al mejor Madrid si se quiere llevar el título de la Copa del Rey.
Es verdad que el Madrid tiene hambre acumulada porque hace 4 años que no lo gana, tan verdad como que el Madrid suele rendir muy bien en estas citas finales, ¿no?
Sí, bueno, y sobre todo, a mí lo que más me ha impresionado del Madrid estos meses que es el hambre que tiene, ¿no? Y bueno, la generosidad como juegan, el altruismo, el pasarse el balón, el que un día destaca uno, otro día destaca otro. Fíjate que decía Chus Mateo que por primera vez va a tener a los 16 jugadores de la plantilla, y eso, bueno, para un torneo tan corto, pues van a necesitar de varios jugadores, y la profundidad de banquillo también es un aspecto fundamental, y el Madrid evidentemente la tiene, ¿no?
Oye, UConn Murcia, el rival, ¿qué destacas del equipo de Sito Alonso? Se habla de su gran potencia física, de Ennis, de Todorovic, ¿qué destacas?
Bueno, un equipo muy muy físico, quizás el equipo más físico de la competición. Suelen jugar a un ritmo muy muy alto, que le da, pues, sobre todo segundas oportunidades en transición. Es el quinto en rebote ofensivo de la liga. Defiende muy agresivo, el primer equipo en balones recuperado, y tienen, bueno, pues en el juego exterior, verdad que un jugador anárquico, Dylan Elling, él es de Andorra y Gran Canaria, el cuarto máximo anotador de la competición con 15 puntos, que es un poco su referencia en el juego exterior, y un Marko Todorovic, que viene de ser, bueno, el MVP de la jornada pasada, que ha cubrido muy bien la baja de Simon Birgander, pero creo que en profundidad de banquillo, y si el Madrid está a cerca de su nivel, es superior, sobre todo por profundidad de banquillo, y porque Lucas Murcia, digamos que, bueno, está haciendo una muy buena temporada, pero sobre todo en casa, ¿no? Donde ha ganado, bueno, no solo al Madrid, sino al Barcelona, al Baskonia, y perdió la prórroga contra Valencia, y se suelen sentir más cómodos jugando en casa. Hay que verlo en una situación de Copa del Rey, fuera de su casa, y que quieras que no, pues el favorito es el Madrid, pero la peligrosidad del típico tópico que también se dice, de mucho que ganar y poco que perder, pues le hace ir sin ningún tipo de presión para el partido de hoy.
Y acabo, Nacho, mañana los otros dos partidos de cuartos, Barça-Manresa y Unicaja-Tenerife. ¿Barcelona y Unicaja los otros dos principales candidatos para ti?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Barcelona ha ido de menos a más claramente en la competición. Creo que llegan en un buen momento. Han pasado la crisis del mes de diciembre, donde perdieron muchos partidos, pero hay que verlo en este tipo de situación. Tanto al staff técnico, a Roger Grimao, como a jugadores importantes, Kalinic y Vesely, a ver, bueno, liderando el equipo como se ven en su primera gran prueba de fuego como equipo nuevo y como proyecto nuevo. Y bueno, Unicaja juega en casa. Es verdad que el año pasado jugaron la Final Four de la BCL, eran los favoritos y les pesó la presión de jugar en casa, pero están haciendo una grandísima temporada con un juego muy ofensivo, también con profundidad de banquillo, y es un rival a tener en cuenta. Y si ganan a Tenerife, que yo creo que es el más complicado para Unicaja, el partido de Tenerife no es un rival fácil, pues será un equipo a tener en cuenta.
Nacho Rodríguez, comentarista del partido esta tarde aquí en Onda Madrid, ganador de 2 Copas del Rey en 2001 y 2003 con el Barcelona. Nacho, un abrazo, te escuchamos esta tarde.
Un abrazo, gracias.
Continúa el acto de homenaje a Antoine Griezmann en el Metropolitano. Acaban de otorgarle la insignia de oro y brillantes del club, que solo reciben las grandes personalidades en la historia del mismo. Este es Griezmann sobre Luis Aragonés, lo que le han contado, lo que recuerda.
Lo que representa don Aragonés cuando llegas aquí, ¿no? Que hay un montón de frases suyas en el estadio, la mítica frase de que no se pisa el escudo, y al final pues vas aprendiendo, y todos los niños de la cantera pues igual, ¿no? Admiración hacia él, y para mí era, era una leyenda y una meta también para mí, ¿no? De poder llegar lo más cerca posible a igualar los goles. Porque también es bueno tener gente que...
Ya estamos viéndote con...
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. A las 6 de la tarde os contamos esta tarde el Real Madrid UCAM Murcia de baloncesto Copa del Rey. Hasta mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.